Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión vespertina de Libertópolis. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto darles la bienvenida a este lunes 28 de noviembre del año 2022 a este análisis a fondo que hacemos con nuestro amigo Luis Pedro Álvarez, a quien le doy la bienvenida. Luis Pedro, buenas tardes.
Marta Yolanda, muy buena tarde y muy contento de estar aquí contigo. El tiempo se nos va volando, el año se va volando, pero bueno, las cosas importantes siguen y nosotros eso es lo que hacemos, valoramos la verdad. Así es que con objetividad aquí estamos.
Sí, dentro de un mes estaba pensando, vamos a estar cabal en el Día de los Inocentes. 28 de diciembre, el tiempo vuela. Pero bueno, apreciables amigos, ¿por qué hago esa referencia a los inocentes? Porque inocentes son aquellos que no se dan cuenta lo que está pasando dentro del contexto electoral en nuestro país, incluidas las supuestas reformas a la ley electoral y de partidos políticos que, a fin de cuentas, no sabemos ni qué se va a hacer con eso. Pero, en fin, escuchemos a Luis Pedro para que continuemos este programa que empezamos ya hace varias semanas, pero por motivos imprevistos no habíamos podido continuar. Así que, Luis Pedro, qué bueno que ya finalmente podemos retomar estos nuestros análisis a profundidad, sobre todo con un tema tan importante.
Así es, Marta Yolanda, y para hacer un poquito de memoria y un poquito de contexto, hace algunas semanas tratamos contigo, porque fue un tema de coyuntura que se cruzó con el tema que precisamente íbamos a tocar nosotros aquí en estos programas a fondo, el tema de la, digamos, la amenaza y eventual prohibición de inscripción de algunos candidatos a elección popular para el próximo año de parte del Tribunal Supremo Electoral, aplicando una reforma que se hizo a raíz del decreto 20-2016 del Congreso de la República, que reformó la ley electoral y de partidos políticos. Entonces, pues dada la coyuntura, nos centramos, aunque tocamos periféricamente, el artículo 223 de la Constitución, que es el único artículo, es el artículo especial que trata materia electoral y de partidos políticos en nuestra Constitución. Y es bueno, porque lo hace de una forma general, sí garantiza algunos principios. Eso es importante, que las constituciones y las normas de orden constitucional realmente garanticen principios. Y es a través de las leyes ordinarias que se van desarrollando esos principios, como algunos creen que la ley está para, limitar la acción del ciudadano, y realmente es lo contrario. La Constitución y las leyes lo que tratan de establecer principalmente, o debería ser principalmente, es limitar la acción de los funcionarios públicos, de quienes ejercen el poder. De hecho, el principio de libertad de acción que también consagra nuestra Constitución establece que todos los ciudadanos podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíbe. Contrario censo, los funcionarios y empleados públicos, a través del principio de legalidad también consagrado en nuestra Constitución, establece que los funcionarios y empleados públicos únicamente pueden hacer aquello que la ley les permite. Y eso en aras de garantizar, pues, los derechos y garantías individuales de una mejor forma, como son la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Bueno, decíamos nosotros en los programas anteriores que tratamos esta reforma a la ley electoral y partidos políticos, que ya venía, digamos, un descontento ciudadano que empieza, digamos, la Constitución actual que nos rige hoy por hoy en Guatemala, se promulga en el año 1985, pero inicia su vigencia en 1986. Y una de las leyes, digamos, de rango constitucional que desarrolla la misma Asamblea Nacional Constituyente del año 85 fue precisamente la ley electoral y de partidos políticos.
Tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué se emite como una ley de rango constitucional, pero no está dentro de la Constitución?
Sí, de hecho, se considera, digamos, en nuestro sistema, digamos, jerárquico, nosotros seguimos un sistema lastimosamente positivista continental, siguiendo el sistema, digamos, legal europeo, principalmente siguiendo la tradición francesa y también la tradición alemana, porque Alemania abandona lastimosamente sus orígenes, digamos, sajones y se, digamos, adopta por completo el sistema, digamos, escrito continental europeo, donde la constitución está por encima de esta jerarquía, y es Hans Kelsen el que la define muy bien, el padre del positivismo, aunque cuando uno lee a Hans Kelsen no es tan malo como se volvió después todo el sistema positivista. Nuevamente a veces se presentan algunas buenas ideas.
¿Tú pensás que a Kelsen lo sacaron de contexto?
Totalmente, totalmente. Yo leí el libro del positivismo jurídico de Hans Kelsen, yo cada vez encuentro más garantías a la libertad de lo que la gente se imagina. Pero
pues bueno, sería interesante
algún día
que
lo podamos tratar. Es un libro corto. Eso lo podemos tratar en algún club de lectura.
Me sí, parece
porque
excelente idea.
Yo soy de la opinión, y lo sostuve desde que estaba en la Facultad de Derecho, que a Hans Kelsen se le tergiversó completamente. Pero bueno, vamos a...
Pues ese podría ser nuestro seminario para el año entrante.
Muy interesante, claro que sí.
A mí me encantaría leerlo, porque ese sí es un libro que no he leído.
Y muy interesante. Leer a Kelsen es mucho mejor de lo que la gente piensa. Pero bueno... Como decía, entonces tú decías, bueno, ¿por qué una ley, digamos, de rango constitucional? Nuestra constitución establece también la forma como, digamos, se modifican las leyes, tanto la propia constitución como las normas de rango constitucional y las leyes ordinarias. Entonces, la jerarquía, la forma de hacer efectiva esa jerarquía normativa es a través de la forma en que se reforman las leyes. Y, digamos, se establecen mayores requisitos cuanto más alto es la norma. La Constitución, pues, establece la forma de reformarse. No toda la Constitución se reforma de la misma forma. Hay algunos artículos, como los, digamos, los derechos individuales, que tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente a fuerza. Y la Asamblea Nacional Constituyente, pudiendo reformar derechos individuales, puede reformar toda la Constitución, es el poder constituyente como tal. Pero hay algunas normas que no necesitan necesariamente de ese procedimiento. Bueno, no vamos a entrar en detalle porque no es el tema de hoy. Posteriormente, digamos, las normas de rango constitucional se consideran por el propio poder constituyente. No es que se lo inventaran los constituyentes del 85, ya venía, digamos, de la tradición constitucional desde la primera constitución de Guatemala, básicamente, y todas las constituciones lo siguieron, de que hayan algunas normas que, por su importancia, como son la ley electoral y de partidos políticos, la ley de libre emisión del pensamiento, la ley de orden público, esas leyes, la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Tradicionalmente esas son las cuatro leyes que se consideran de orden constitucional en Guatemala. Hay discusión sobre el tema porque hay algunas otras leyes que la misma constitución hace referencia. Entonces, la pregunta es si una ley es constitucional porque la propia constitución dice que es una ley de carácter constitucional, o simplemente al hacer referencia a una ley, como por ejemplo el Código Municipal y algunas otras leyes que la misma constitución hace referencia, eso le da un rango de constitucional. Esa discusión es un poquito más profunda, no está completamente... pero, digamos, terminada, pero por lo menos hay consenso en que hay cuatro leyes de rango constitucional en Guatemala.
Yo hacía la pregunta porque, por ejemplo, me parece ridículo que dentro de la Constitución hayan otorgado, por ejemplo, privilegios a los periodistas.
Total.
Que son leyes, ni son generales, ni universales, ni abstractas, ni impersonales, sino simple y sencillamente. Es una instrucción que viene directo de la Constitución acerca de los privilegios y prebendas que se le dan a quienes ejercen el periodismo. Y lo quiero decir porque yo lo ejerzo.
Claro.
Entonces, quiero señalar que me parece absurdo que eso esté contenido en la Constitución. Mientras que algo que sí es importantísimo, pero no sé si debería ser tan detallado, y si va a tener un rango constitucional, debería ser parte de la Constitución, es el proceso mediante el cual vamos a hacer los cambios de gobierno para que los gobiernos sean temporales, que considero que es algo importante para limitar el ejercicio del poder. Por supuesto que no metería yo una ley de yo qué sé, 300, 400 o 500 artículos, porque debería de una ley ser, además de general, universal, abstracta, impersonal, debería contemplar cuando sea necesario el desarrollo de un reglamento. Totalmente. Entonces, no sería eso, pienso que eso sería más lógico. Entonces, de nuevo, regreso a que hay algunos puntos de la Constitución en Guatemala que son relevantes y debemos conservar. Pero nuestra Constitución realmente merece una discusión artículo por artículo, porque se nota en la misma Constitución todos los procesos de negociación de principios que hicieron los constituyentes para quedar bien con ciertos grupos de presión.
Totalmente, hay unas grandes contradicciones. De hecho, yo tengo algunos colegas que se han dedicado a estudiar mucho de su práctica profesional las contradicciones de nuestra propia Constitución, sobre todo catedráticos de Derecho Constitucional. Y es increíble cuántas han identificado y podemos identificar todos las grandes contradicciones. Por un lado, por ejemplo, te dice que el sistema económico de Guatemala favorece el mercado. Y por el otro lado te habla de que se debe basar en principios de justicia social. O se reconoce, por ejemplo, la propiedad de las aguas, pero en otro lado te dice que deben ser del Estado. Hay contradicciones muy grandes en nuestra Constitución y, como tú bien dices, eso claramente deja ver las diferentes posiciones de los grupos de interés ideológicamente distanciados en su momento. Pero nos ocasionaron, en ese momento todos se dieron la mano y se aplaudieron y se dieron un abrazo y tenemos nuestra Constitución, pero nos dejaron un problemón al resto de ciudadanos tremendo porque hay normas contradictorias. Este no es el caso de la ley electoral, pues probablemente por ser los propios partidos políticos que no se querían meter un disparo en el pie, dejaron una norma bastante buena. Si tú lees el artículo 223, y si quiero lo leo muy rápidamente, muy cortito, dice lo siguiente: libertad de formación y funcionamiento de las organizaciones políticas. Ya solo la cápita, aunque no es parte de la norma, es interesante, es sugestivo, habla sobre la libertad, ¿verdad? El Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas. Dice organizaciones políticas, no solo partidos políticos, organizaciones políticas, ojo.
Incluye comités y asociaciones cualquier otra de orden político.
Es muy interesante también. Y solo tendrá las limitaciones que esta Constitución y la ley determinen. Todo. Óigase bien, todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales y proceso electoral será regulado por la ley constitucional de la materia. Aquí sí hay una delegación directa, específica, categórica, imperativa de parte de la Constitución sobre la jerarquía de la norma electoral. Una vez hecha la convocatoria a elecciones, queda prohibido al presidente de la República, a los funcionarios del organismo ejecutivo, a los alcaldes y a los funcionarios municipales hacer propaganda respecto de las obras y actividades realizadas. Entonces, esa es la única norma.
Lo que no se cumple.
Que no se cumple, por supuesto. Esta es la única norma, digamos, de rango constitucional que tenemos en cuanto a la ley electoral y de partidos políticos. Entonces, el decreto 1-85, imagínate la importancia que tiene, digamos, todo el sistema político electoral, básicamente, digamos, la parte dentro de la República, la parte de la democracia que contempla la República, está contenido aquí, digamos, en el proceso de toma de cómo se eligen las autoridades del poder para
el
la alternancia
al poder.
El primer decreto
del 85, o sea, el primer decreto... De la Asamblea, o sea, lo hicieron los constituyentes
así
también.
Así es, el decreto número 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente es precisamente la ley electoral y de partidos políticos, porque veníamos de dictaduras militares. Obviamente el paso, digamos, a un sistema republicano de gobierno y democrático y representativo, la relevancia que tiene realmente esto, y por eso la relevancia de esta discusión que estamos teniendo ahora, Marta Yolanda, no un tema puramente coyuntural, que bueno, ahora como se acercan las elecciones se empieza a volver cada vez más coyuntural, pero la realidad es que esto tiene que ver mucho con todo nuestro ejercicio de la libertad para elegir y ser electos dentro, digamos, un sistema republicano de gobierno donde se alterna el poder, que es muy importante, y sobre todo donde se separan los poderes. Entonces, esta ley y esta norma es importante. ¿Y qué es lo que pasa?
Perdón, Luis Pedro, estoy viendo que tenemos que ir a la pausa.
Sí, claro.
Okay. Entonces vamos a la pausa y regresamos con Luis Pedro Álvarez. Pero antes de irme a la pausa, les quiero recordar algo que para llevar nuestras empresas al siguiente nivel necesitamos capital. Y si no lo tenemos, vamos a recurrir al apalancamiento, vamos a recurrir a los créditos empresariales de Banco Industrial. Inicia tu gestión de crédito llamando al 24 18 48 50 o por WhatsApp al 24 11 60 61. Vamos a la pausa y regresamos en unos minutos. Estamos de regreso en la emisión vespertina de Libertópolis y hoy estoy conversando con Luis Pedro Álvarez acerca de la ley electoral y de partidos políticos. Y sin más, pues vamos con Luis Pedro. Continuemos.
Sí,
Luis
bueno, Pedro. Pues entonces estábamos hablando en el segmento anterior, Marta Yolanda, de la importancia de la ley electoral y de partidos políticos. Es el decreto número 1 de la Asamblea Nacional Constituyente, cabalmente terminado, digamos, de promulgar la Constitución, pasaron a la aprobación de la ley electoral. La ley electoral ha sufrido varias reformas y dentro de ellas, digamos, tal vez la que más daño le ha hecho a la ley electoral es la del 2016.
En la cual tú estabas como
diputado. En la
cual yo
estaba en el Congreso de la República y te digo, la presión que se recibía en el Congreso de la República, ya lo que podíamos nosotros aportar en el Congreso, todo se veía mal. Digamos, quienes nos opusimos en su momento a esta ley, olvídate, no te puedo decir la cantidad de ataques que recibimos, era corrupto, era por aquí, por allá. Este año 2016 fue el primer año de la legislatura, digamos 2016-2020, ¿verdad?
Cuyo presidente era Mario Taracena.
Era Mario Taracena, así es. Y esta, te voy a decir, esta reforma, esta no se hizo entre los diputados, ni mucho menos. Esto se hizo en el seno de la Comisión Electoral y de Partidos Políticos del Congreso. Hay una comisión permanente de esa, para los temas de reforma a la ley electoral y de partidos políticos, donde en ese momento, tenía que haber un representante de cada uno de los partidos en el Congreso de la República. En ese momento éramos 18, 17 o 18 partidos políticos. Los que tenían, un secretario general de partido y que era al mismo tiempo diputado, efectivamente esa era la persona que estaba dentro de esa comisión. Y si no, el secretario general de los partidos no estaba dentro del Congreso por no ser diputado, normalmente era una persona muy, muy allegada quienes participaron en esta discusión. Toda la gran presión que se recibió fue un tema coyuntural, no fue un tema de largo plazo. ¿Qué fue lo que pasó? La UNE obtiene la mayoría de diputados dentro del Congreso de la República, no recuerdo el número exacto, eran 56, 57, cerca de 60 diputados tenía la UNE de 158, era la bancada más grande del Congreso de la República. Queda FCN Nación con Jimmy Morales a la presidencia, con una bancada relativamente pequeña. ¿Y qué es lo que pasa? Entran en pánico la UNE y algunos otros partidos políticos con el tema de que sus diputados se iban a salir de sus partidos y se iban a acercar al gobierno. Que de hecho, todo eso se prohibió y vamos a entrar en esa discusión más adelante, pero eso no ha evitado que, por ejemplo, el gobierno el día de hoy tenga los votos necesarios y tenga una planadora necesaria para pasar temas de presupuesto, para pasar temas de impuestos, para pasar temas que perjudican realmente a la ciudadanía. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque, esta reforma, muchos afuera del Congreso la veían muy bien, aplaudían como focas y realmente no leían qué era lo que estaba en la reforma. Y los que decían, mire... Y estaba la CICIG presionando también, porque a la CICIG lo que le interesaba era el tema del financiamiento. La CICIG quería prohibir el financiamiento privado. Habían muchos, los que tienen pensamiento estatista, socialista, aplaudían y favorecían ese tema de que solo el Estado pudiera darle financiamiento a los partidos. Algunos partidos pequeños con visión estatista también aplaudían esa forma de pensar, porque ellos pensaban, si de esa forma limitamos a los partidos que tienen más recursos, todos vamos a tener igual propaganda y de esa forma vamos a ser más fuertes. No es cierto. Los partidos políticos, si bien es cierto el tema de la campaña, es importante, es mentira. Ahí sí que se da mucho, y te lo digo por experiencia, los liderazgos, tanto a nivel nacional como a nivel local, en realidad afectan mucho el tema del apoyo que recibe un partido político. No va de la mano con la cantidad de propaganda que se emite. Eso no es cierto, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Este decreto, ¿cómo se reforma una ley electoral y de partidos políticos? Pues bueno, se introduce una iniciativa de ley al Congreso de la República. Posteriormente se pasa a la Comisión Electoral y de Partidos Políticos, que es específica de la materia.
¿Y a la de puntos constitucionales también?
En esta oportunidad no, en la específica se pasó solo la específica de partidos políticos, ¿verdad? Yo siento que debería haberse pasado a
sí,
la...
Sí, porque se trata de una ley con el rango constitucional.
Claro, y tiene temas de tipo constitucional, pero bueno, como te digo, un tema que se maneja muy, muy pegadito ahí de parte de la gente, de los partidos, de las máximas autoridades de los partidos. Ellos manejaban, digamos, todo este tema de la reforma de la ley electoral. Posteriormente, como cualquier ley, en su inicio debe ser aprobada en 3 debates, ¿verdad? Pero aquí se necesita mayoría calificada, ¿verdad? Mayoría calificada tenía que aprobarse con 105 votos en ese momento. Ahora la mayoría calificada son 107 votos. En su momento eran 105 votos. Ya sabes que eso de los debates es mentira. Realmente, primer debate, segundo debate, eran temas puramente de trámite.
Y lo siguen siendo. Realmente no es debate, es lectura.
Así es.
Con que lo lean, lo dan porque pasó y me parece terrible.
Es una payasada. Realmente sí. Eso de los debates es bien mentira. Soy honesto, yo sí fui de los pocos. Ni te oyen encima de todo. Yo fui de los pocos que en primer debate, en segundo debate, con algunas otras excepciones, señalábamos algunos temas. Y te acordabas el tema de la galleta escolar y todo, que le dimos batalla muy fuerte. Y todas estas creaciones de oficinas y de burocracia. Siempre le dimos ataque en primer debate, en segundo debate. Y yo les estuve siempre compartiendo la información a ti y a todo el mundo, ¿verdad? Yo siempre lo compartí en mis redes. Cómo iban avanzando algunas leyes que yo siempre consideré peligrosas. Algunas logramos retrasarlas, otras realmente pues, simplemente pasaron porque te pasan la planadora encima. Pero bueno, entonces...
Pues al fin, como dice el refrán, una golondrina no hace verano. ¿Qué es lo que tienen que entender la mayoría de ciudadanos?
Y ahora que se vienen las elecciones, entiendan, una golondrina no hace verano. Esa es la realidad. Entonces necesitas un grupo, yo te diría que por lo menos, no menos, de 10 parlamentarios. Y ya estoy yendo al mínimo, ¿verdad? Para hacer realmente presión en el Congreso necesitas 15, 20 diputados con una mentalidad similar, ¿verdad? No sé si necesariamente el mismo partido, pero con una mentalidad similar. De lo contrario, no haces prácticamente nada, ¿verdad?
Sí. Y lo quería mencionar porque injustamente hay quienes cómodamente desde su teclado se dedican a insultar y a reclamar que no hacen nada, ni siquiera apoyar cuando se les pide apoyo.
No, para nada. De hecho, ¿cuántas batallas hemos dado en solitario?
Así es.
Y yo les digo, bueno, pero por ejemplo en temas impositivos, yo les digo, los quiero ir porque todos, qué bueno, los quiero ver en el Congreso, los quiero ver con su cartoncito porque dicen, es que los acarreados. ¿Y ustedes qué hacen al respecto? Llegue al Congreso, pida que demande, vaya, y olvídate, ¿verdad? Y sí que ahí quedas en la llanura. ¿Verdad?
Pero bueno, regresando a nuestro tema, porque todo esto, esta conversación, que la considero importante, surgió a raíz de que mencionaste que la peor de todas las reformas que se le ha hecho a la ley electoral y de partidos políticos fue la del 2016. ¿Por qué?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los partidos, yo te diría que la principal razón, porque es una reforma bien extensa. Te traigo aquí, Marta Yolanda, y para que vean, aquí no es la audiencia, que este es el documento que te había mencionado, que yo tenía guardado.
¡Qué horror!
Esta es la opinión esta es la opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad.
Para los que nos estén viendo en redes, pues solo tienen que ver.
Es una sentencia, digamos, de casi 2 pulgadas.
Y a quienes nos están escuchando, ¿cuántas?
341 páginas.
341 páginas.
Es la opinión consultiva de la Corte, emitida por la Corte de Constitucionalidad con respecto a este decreto 26-2016. ¿Qué dice la Constitución al respecto? Que, digamos, una ley, digamos, una iniciativa de ley para convertirse en reforma a una ley de rango constitucional tiene que ser aprobada en 3 debates en el Congreso de la República y después se envía a una opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad para ver si hay un tema, digamos, aquí es obligatorio, aquí no es facultativo, esto es obligatorio, tiene que ir a la Corte de Constitucionalidad. Y te imaginas que para hacer este análisis, no solo para que la Corte lo hiciera, tomó mucho tiempo, sino para después recibirlo en el Congreso, analizarlo, compartirlo y que se entienda, y que se entienda también por la opinión pública, en los medios de comunicación, en los centros de análisis de pensamiento. Eso es complejo, es realmente complejo. Y por ejemplo, solo voy a citar dos cositas muy rápidamente para que tú veas, en algún momento creo que lo tratamos aquí contigo. Pero miren las grandes contradicciones. Este es de mucho valor jurídico. Yo diría que esta sentencia de la Corte de Constitucionalidad, aunque hay cosas, digamos, que realmente deberían haber entrado en otro tipo de análisis, pero hay temas que sí son de valor jurídico. Por ejemplo, aquí dice claramente la Corte en la página 6 de la 341, este es el expediente, si lo quieren buscar ustedes, lo pueden bajar gratuitamente en internet, es el expediente 4528-2015. 4528-2015 es la, digamos, la resolución, la opinión consultiva de la Corte Constitucional conforme a la reforma del decreto 26-2016 de la Corte. ¿Qué dice? Sin conforme el segundo párrafo del artículo 123 de la Ley Orgánica Legislativa, cuando en la discusión por artículo se presenten enmiendas al texto del proyecto de ley, dichas enmiendas deberán igualmente remitirse a la Corte de Constitucionalidad para su opinión. Ojo, que lo que está diciendo la Corte ahí es que si el Congreso mete enmiendas que no han sido analizadas por esta Corte, distintas a lo que resolvimos en esta resolución, tienen que mandarse a opinión. Eso es lo que dice la Corte acá. Y dice, si luego de ser aprobadas por el Pleno, estas modifican el sentido de aquello sobre lo que originalmente la Corte haya emitido dictamen favorable, como fue el caso de la reelección de diputados, que el Congreso lo cambia por esa, digamos, para mí, una huizachada que se echan ahí Mario Taracena y su secretario y gente de junta directiva ahí al Congreso porque engañan al Pleno, fue un engaño así, vil. Dice, deberán, lo pueden hacer, puede ser que lo hagan, y timaron al Pleno.
Lo que impresiona es que Mario Taracena continúa en el Congreso y probablemente va a lograr ver cómo le hace para colarse en el próximo.
Y mira lo que dicen. Deberán ser enviadas a esta Corte para su correspondiente dictamen. Ello, ante la posibilidad de que, como se dijo, haya resultado modificado el texto sobre el que originalmente esta Corte había dictaminado a favor. Claro, clarísimo. Si hay una enmienda que por alguna razón el Congreso se fuma y es distinto a lo que había resuelto la Corte, tiene que conocerse otra vez por la Corte. Eso no se hizo en ese caso, ¿verdad? Y ahí está vigente la norma. Y es la que no deja participar después a los diputados que se quieren reelegir, ¿verdad?
Que debería de ser llevado ahorita con esta nueva
Ahora lo metieron simpáticamente. Ahora la misma gente de la UNI ya metió una inconstitucionalidad de esa norma con base en esto.
Qué
cuando
ironía.
Ellos fueron los responsables de que eso pasara. Pero bueno.
Pero bueno, vamos a hacer otra breve pausa y vamos a regresar con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Pero antes de irnos a la pausa, les quiero recordar que el miércoles 30 de noviembre a las 7 de la noche hora de Guatemala, Nicolás Birsi, analista independiente, va a conversar con los miembros de la Liga de los Libreros Plus y VIP acerca de La Ola Roja y La Pared Azul, un análisis sobre las elecciones de mitad de periodo y sus consecuencias para las elecciones de 2024. Recuerden que este es un beneficio exclusivo para los Libreros Plus y VIP. Todavía tienen tiempo para unirse a la Liga de los Libreros y participar en la conversación. Hágalo hoy, ya ahorita. Y lo único que debe hacer es ingresar a nuestro sitio www.libertopolis.com, pulsar el banner de Únete a la Liga de los Liberhéroes y suscribirte. Vamos ahora sí a la pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos de regreso en la emisión vespertina de Libertópolis. Hoy estoy conversando con Luis Pedro Álvarez acerca de nuestros programas de análisis de fondo de los temas que son realmente importantes para los guatemaltecos en el largo plazo. Hoy, pues, por lo que veo, estamos iniciando una de varias conversaciones acerca de la ley electoral y de partidos políticos, porque increíble cómo vuela el tiempo, Luis Pedro. Ya estamos en el último segmento.
Estamos.
Así que es el tiempo es tuyo.
Yo creo que todavía nos da chance para un siguiente programa, Marta Yolanda, porque ni siquiera hemos entrado ya en materia específicamente en este decreto 26-2016 del Congreso de la República que reformó la ley electoral. Son 68 artículos. Fueron 68, digamos, un poco menos porque el otro es de la vigencia, pero digamos fueron 67 modificaciones a, perdón, fueron 67 modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos en este decreto. Pero vuelvo y repito, ¿cuál era la razón principal de esta reforma? No era, digamos, satisfacer el reclamo popular para que evitar...
para elegir individualmente a los diputados.
Elegir individualmente a diputados para que los comités cívicos pudieran postular candidatos a diputados. Eso es una reforma muy interesante. Fíjense que ahí es lo que yo digo de la Corte de Constitucionalidad de Gloria Porras, porque así era de Gloria Porras, era dictadora y era la responsable de esos fallos. Ahí eliminaron completamente el tema de que los comités cívicos pudieran postular candidatos a diputados. Eso fue una barbaridad, porque es la posibilidad de que un comité cívico pudiera postular candidatos a diputados, era un cambio trascendental en nuestro sistema político electoral. ¿Por qué? Porque le venía a generar muchísima competencia a los partidos políticos tradicionales, que genera una megaestructura a nivel nacional que muy pocos la pueden tener, ¿verdad? Y eso es una barrera tremendamente enorme a la posibilidad de poder competir a nivel electoral. Eso lo desechó por la Corte de Constitucionalidad en esta opinión consultiva. Vuelvo, repito, búsquela. Es el expediente 4528-2015. Está en el internet gratis, en PDF. Sí, son 341 páginas, pero ahí es donde la Corte de Constitucionalidad de Gloria Porras sepultó la posibilidad de los comités cívicos para postular diputados, sepultó la posibilidad en su momento de la participación individual, también se la fumó ahí, y sí garantizó, y eso es interesante decir lo siguiente, para reformar la ley electoral, como les decía, hay que pasar 3 debates con mayoría calificada y después mandarlo a opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad lo emite y dice sí, esta norma sí, esta no, esta sí, esta no. Y en el sentido, digamos, porque se había generado mucha polémica con el tema del transfugismo, ¿verdad? Y decir, yo siempre, así como decía Winston Churchill, hay personas que se quedan en partidos, digamos, cambian principios para quedarse en partidos y hay personas que dejan partidos para no cambiar principios. Y ahí sí que cada quien decide qué es lo que hace. Pero bueno, aquí se volvió un tema que, el transfugismo, ¿qué? Sí.
Que lo importante era el partido, no,
claro.
No lo que el diputado estuviera haciendo o
claro.
Proponiendo.
Y mira, al final de cuentas, siempre está la posibilidad, si hubiera realmente una posibilidad de competencia, sería completamente indiferente. Porque si los comités, si pudieras postular a nivel individual, si los comités cívicos pudieran postular a candidatos a diputados, si los partidos políticos también pudieran postular a candidatos a diputados, ¿qué importa? Si una persona se cambia de organización o se tiene un individual, la gente te castiga. Habría más competencia. ¿Pero qué pasó? Toda esta reforma se hizo para fortalecer, óigase lo que estoy diciendo, para fortalecer a los partidos políticos que ya existían en su momento. Subió el nivel, digamos, el número de afiliados que tenías que tener para poder organizarte como, digamos, como comité, digamos, por formación de partido. Elevó ese porcentaje. Elevó enormemente la estructura, digamos, legal, lo que se llama estructura legal que debe tener un partido político. Elevó los requisitos, digamos, y las responsabilidades que la estructura legal debe tener. Ahora están llorando los partidos, no saben cómo hacer para mantener esa estructura legal. Es carísimo, es difícil, y ahora hasta los pequeños irregulares y se está volviendo tremendo. ¿Y qué es lo que pasa? Favorecen a quienes tienen una gran cantidad de dinero. ¿Y quiénes hoy por hoy tienen gran cantidad de dinero de forma fácil y quieren llegar al poder político?
Los narcos.
Los narcos y las mafias. Y esos son los que primero y los que más están sacando partidos políticos nuevos. Yo no estoy diciendo que todos, sería una irresponsabilidad decir que todos, pero principalmente vienen de mafias, porque son los que tienen una gran cantidad de dinero y una gran cantidad de recursos en todos sentidos.
Los mismos políticos corruptos que hicieron gobierno.
Así es, y entonces quieren repetir el sistema. Y el ciudadano que está bien jodido, que quiere ver cómo cambian las cosas, se le impide enormemente. Ah, pero ojo, aplaudieron esta reforma, como no te puedo decir. Y ahí sí hay responsabilidad ciudadana. No Libertópolis, porque Libertópolis siempre fue crítico de muchos de estos temas.
Ah, sí.
Y te cayó barniz también, en tu momento, Marta Elena, yo lo recuerdo, te cayó hasta cuando yo salí del partido y saliste y dices, bueno, pero ahí sí hay defender principio, te cayó barniz.
Sí.
¿Y qué es lo que pasa? Ahora la gente se está arrepintiendo porque esta reforma lo que hizo fue favorecer a los partidos políticos existentes. Y voy como sé que es el último segmento y vamos a aprovechar en el siguiente programa, Marta Elena, vamos a entrar.
Pero todavía tenemos 7 minutos.
Pero tenemos unos minutitos. Miren qué interesante lo que dice la Corte acá, por ejemplo, el artículo 150. ¿Qué dice al respecto de la reforma del artículo 205 ter, que era el tema del transfugismo, digamos, la posibilidad de que participaran, digamos, diputados que habían salido de un partido en otro partido? Fíjense que lo que decía la propuesta de adición del segundo párrafo del artículo 205 ter resulta constitucional. ¿Qué decía esto? Decía, miren, la propuesta dice, de tal manera que esa prohibición resguarda la voluntad del electorado, la prohibición, digamos, de pertenecer a comisiones, a la junta directiva y a partidos en los, digamos, durante 3 años, de un periodo de 4 años en el Congreso. Decía, además, es acertada la propuesta respecto a que tal prohibición persista durante 3 años, con el objeto de garantizar que el último año, cuarto, en aras de tutelar el derecho político a ser electo establecido en la literal B del artículo 136 constitucional, cualquier parlamentario tenga el derecho a postularse para el siguiente evento electoral, lo cual es viable dentro del marco del sistema de gobierno democrático. De esa cuenta, la propuesta de adición del segundo párrafo del artículo 205 ter resulta constitucional con relación a la adición del artículo 205 ter. Esta Corte emite dictamen favorable. Ojo, dictamen favorable en la forma que estaba puesta ahí, que había prohibición, digamos, habían limitaciones y castigo y todo lo que era durante 3 años. Pero el cuarto año ya podías participar en otro partido. Y a mí qué me importa, yo todo el mundo iba a participar, yo siempre dije que 2 periodos participaría y punto. Y estoy feliz de estar, digamos, en el ámbito privado en lo que estoy haciendo.
Haber recobrado en cierta forma tu vida privada, pero menos mal que no has perdido el ánimo por dar la batalla de las ideas.
No, pero mira, Marta Elena, pero imagínate. ¿Y qué es lo que pasó? En el Congreso se fumaron una enmienda, contrario a lo que dice acá, donde prohíben durante los 4 años, participar a un diputado que había salido de un partido, participar en otro partido, y ahí está la reforma. Y es el artículo 205-TER en contra de lo que dijo la propia Corte. Y se metieron inconstitucionalidades contra esta misma Corte. Y dijeron, mire, señor Corte, señora Gloria Porras, usted dijo aquí en este dictamen que prohibirlo durante 4 años y prohibir la reelección de diputados era claramente constitucional. Aquí lo dice, página...
Inconstitucional.
Sí, inconstitucional. Página 226 de la 341, miren lo que dice. Dice, a ese respecto se determina que el primer párrafo del artículo 156 de la Constitución no contiene restricción alguna para posibilitar la reelección de quienes ejercen el cargo de diputado. Por consiguiente, la restricción a la reelección se advierte inconstitucional. Eso dijo la Corte. Pero ahí hay una reforma que se fumaron Mario Taracena y su junta directiva y la metieron en contra del acuerdo que había habido de jefes de bloque y de pleno, en fin. Y se la metieron ahí. Y ahí está vigente. Cuando tenía que haber ido a consulta nuevamente. Cuando es inconstitucional, claramente. Pero ahí está vigente porque le convenía en ese momento a la Gloria Porras de esa Corte de Constitucionalidad que favorecía a la gente de ese momento, porque ahora ya cambió también, de la UNE de ese momento. Ahora los de la UNE están metiendo inconstitucionalidades con los argumentos que yo te estoy diciendo ahorita, paradójicamente.
Porque a ellos no les conviene ahora.
No les conviene, pero bueno. Entonces, solo quería dejar muy claro, Marta Yolanda, que este decreto 26-2016 tiene un montón de reformas que van desde el financiamiento, el aumento de la organización, digamos, de los requerimientos legales de organización política, el voto en el extranjero, que por supuesto no lo han implementado con la fuerza que se debería hacer, realmente lo han hecho una payasadita ahí de que hay 2-3 lugarcitos para ir a votar, cuando realmente el voto en el extranjero, ese sí lo podías hacer electrónicamente, para realmente poder llegar a todo el extranjero.
Todos, ¿no?, podríamos votar ahora por medio del blockchain.
Claro.
Sería mucho más cómodo y 100% seguro.
Por supuesto, no con...
Ahí
con,
sí no se podrían hacer fraudes. ¿Ah? Sí.
Pero bueno, y bueno, se pasa, y digamos, otras reformas que van acá, las sanciones, órganos, digamos, de control y fiscalización del Tribunal Supremo Electoral, pero todo eso son adornos. Y en general, la reforma, como vamos a entrar en el próximo programa, que vamos a leer, digamos, no lo vamos a leer completa, pero vamos a leer las partes principales y las ideas principales de cada uno de los artículos de la reforma, favorecían a los partidos ya existentes. En castigo de quiénes, de los que quisieran eventualmente formar un partido político, de los que quisieran eventualmente participar. Todo el tema de la censura a los medios de comunicación, en el tema de la participación política, una censura absoluta. Esta ley trae una censura absoluta a la libertad de los medios de comunicación de cubrir temas electorales. Censura absoluta a cualquier persona que se quisiera dar a conocer o quisiera dar a conocer sus ideas con una intención de orden político. Censura total, pero prohibición total. Pero la gente aplaudió como foca en ese momento porque la CICIG estaba a favor. Porque decía que eran órdenes en inglés, que venían de la embajada americana, lo que fuera. No sé si eso era tan cierto. No creo que en la embajada americana ni muchos se enteraron qué decían esta ley electoral, pero la aplaudieron también. Entonces, Marta Yolanda, y hoy estamos pagando la consecuencia de no ser responsables con objetividad, sin ese sentimiento. Porque, de verdad, en el año 2015-16, el tema, esa cantaleta de la lucha contra la corrupción, le nubló la vista a muchas personas, y a muchas personas inteligentes, ojo, no solo a borrego, no, a muchas personas inteligentes, porque sé que son inteligentes, porque he tenido discusiones con ellos, les nubló la vista, les nubló la claridad mental, y estamos pagando, y ahorita un montón de gente anda pidiendo reformas a la ley electoral, de hecho ya hay una que pasó en la comisión, y por supuesto ahí se va a quedar, no va a pasar, y difícilmente va a pasar. ¿Qué es lo peor de todo?
Por el tema de los diputados.
Y cuando se tuvo la gran oportunidad, aprovecharon la gente sinvergüenza que conoce el sistema, aprovechó esa ceguera, racional de algunos actores importantes, porque la realidad es que estas decisiones no las toma la población en general, la toman algunas élites, algunos actores importantes, se cegaron completamente que había que reformar la ley electoral y había que castigar a los tránsfugas y había que hacer un montón de cosas. ¿Y a quiénes favorecieron? A los partidos.
Esto sí es literalmente hecho por la minoría de las minorías, que solo los beneficia a ellos y a su grupito de amigos. Y pensaba que lo que sucede en estos casos con los inocentes que se dejan engañar, para ir cerrando círculos del programa de hoy, Luis Pedro, es como, por ejemplo, si tú vas en tu vehículo en una carretera, más si es una carretera en Guatemala, corres el riesgo en algún momento de pasar encima de un clavo que va a arruinar tu llanta, la va a pinchar. Pero no es que pasas encima del clavo e inmediatamente ese clavo que queda en tu llanta, no significa que la llanta en ese preciso instante se va a desinflar. Vas a caminar N kilómetros. Tal vez te vas a dar cuenta hasta el día siguiente, cuando salgas y necesites corriendo, te necesitas salir corriendo y te das cuenta que tenés una llanta pinchada. ¿Por qué? Porque ayer pasaste por encima de un clavo que la pinchó. Y eso es en este caso. O sea, ese fue lo que pinchó la llanta. Y hoy estamos viendo que la llanta está desinflada. Entonces, muchos que en su momento la apoyaron, hoy están poniendo el grito en el cielo. Pero, y así sucede con todo. Cada vez que aprueban cualquier tontería en el Congreso de la República, que están promoviendo grupos de presión, siempre hay, como bien decís, focas aplaudiendo. Y luego los primeros en alegar que la llanta está pinchada van a ser esas focas.
Son ellos. Pero entonces, nuevamente, yo creo que el llamado, a mí me encanta el llamado que tú haces, Marta Yolanda, a dejar el corazoncito a un lado cuando analizamos estas cosas y usar nuestra mente, pero ponerla realmente a trabajar y ver si en el largo plazo, en el largo plazo, eso no va a ser. ¿Cuánto se dijo que ese 94 bis iba a prohibir que las personas pudieran darse a conocer? Se dijo muchísimo. A nadie le importó. No importa. Que aprieten a esos políticos, que los castiguen. Y el que se oponía, corrupto. Miren, los que están aplaudiendo ahorita son los partidos políticos que ya están inscritos. Hasta los que se han querido salir de esos partidos hoy están siendo víctimas de su propia reforma. Pero bueno.
Víctimas de su propia medicina. Bueno, Luis Pedro.
Marta Blana, de plano que seguimos en el próximo programa, ahí sí le vamos a entrar de lleno al 26 de 2016 para que veamos en qué consistieron las reformas. Igual lo pueden bajar gratis del internet, lo buscan ustedes en su navegador y ahí lo pueden bajar en el PDF. Léalo un poquito, es extenso.
Para que se entere cuáles van a ser las normas que van a regir las próximas elecciones. Básicamente.
Sí, ya están rigiendo.
Así es. Bueno, Luis Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Siempre un gusto. Igualmente a ustedes, apreciables amigos, gracias por acompañarnos. Pero antes de despedirnos, les quiero recordar que viene con ustedes María Dolores Arias en Libertópolis Negocios. Yo estoy de regreso mañana junto con Jorge Jacobs. Cuídense muchísimo. Una sola vida tienen. Sean felices. Muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.